En Canal Extremadura, Palabras Mayores. Con Guadalupe Jerez.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Palabras Mayores este jueves 18 de junio. Hoy tenemos nuestro espacio Una Mirada Intergeneracional con Ignacio Chato. Vamos a hablar sobre cómo han cambiado las vacaciones de los españoles en las últimas décadas. También hoy va a estar con nosotros Esther Muñoz, directora general de Universidad de la Junta de Extremadura, para hablar con ella del próximo curso de la Universidad de Mayores. Ya hay más de 3.600 alumnos matriculados y se van a ampliar las sedes el próximo curso. Y por último hablaremos del programa de viajes del INSEE, porque el lunes comienza el plazo de solicitud para participar. Comenzamos.
Las de la calle Cabero, de la bancona aguardiente. Haz el caminito llano con agüita de la fuente.
Redoble, redoble, vuelvo a redoblar. Con ese redoble me va a matar. Me va a matar, me voy a morir. Con ese redoble vuelvo a repetir.
Los señores de Levita se mueren por la del moño. Por eso la señorita se la llevan los demonios.
Redoble, redoble, vuelvo a redoblar. Con ese redoble me vas a matar. Me vas a matar, me voy a morir. Con ese redoble vuelvo a repetir.
Las del caminito llano, la multa le van a echar. Tener en los zaguanes la tinaja de la cara.
Redoble, redoble, vuelvo a redoblar. Con ese redoble me va a matar. Me va a matar, me voy a morir. Con ese redoble vuelvo a repetir.
En el caminito llano el sol chiquilla se para. Y la luna va a parar al potro de Santa Clara.
Redoble, redoble, vuelvo a redoblar. Con ese redoble me vas a matar. Me vas a matar, me voy a morir. Con ese redoble vuelvo a repetir.
Tablas para la vida. Una mirada intergeneracional.
Saludamos ya al profesor Nacho Chato, recordamos que es docente en el Instituto Jaranda, en Jarandilla de la Vera. También es profesor de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura y forma parte de la Comisión de Programas Intergeneracionales. Y suponemos ya que está ultimando el curso, los preparativos para comenzar las vacaciones. Nacho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues si no te equivocas, estamos ya en la casi recta final. Sí. Nada, en parte con pena y en parte con alegría, como todos. Los chicos, fíjate, yo creo que les pasa igual, ¿eh? Que tienen también un puntito de pena, aunque felices por acabar.
¿Tú crees que luego tienen pena, hace, no sé, algunos?
Sí, ¿no? Sí. Bueno, puede que ahora no, pero al cabo de unas semanas de estar en casa y hacer siempre lo mismo y tal otra vez, pero en otro contexto, echan de menos. El centro es un espacio normalmente también agradable para ellos. Siempre y cuando los profesores no arruinemos, ¿no? Ese espacio agradable, que a veces lo hacemos y lo conseguimos.
Bueno, pero por lo menos es el espacio para estar también con los amigos, ¿no? Para socializar, que es importante, que muchas veces llega el verano y cada uno se va a un sitio diferente, ¿no?
Sí, y luego también es muy distinto zonas rurales, zonas urbanas, muchos chavales, ¿no? Que afortunadamente todavía conservan los nexos con los pueblos y que van también al pueblo de sus padres, de sus abuelos, muchos incluso eso, sus padres, porque claro, es la segunda parte, ¿no? Cómo conciliar en pleno mes de julio la vida laboral y la vida personal, ¿no? La vida familiar. Y los chicos en casa, ¿qué se hace? Algunos los lleváis seguro que al campamento.
Sí, porque en casa tampoco pueden estar todo el día, pero también te digo que eso es un gran coste económico, ¿no? Hay que tirar de los abuelos y de las abuelas en muchos casos, ¿no?
Sí, y que está muy bien también para ellos y para los chicos y las chicas, así que sí. Y nosotros sí es verdad, estamos ya a punto de dar el cierre, nos quedarán luego ya pues los últimos flecos y la parte más formal. y a por otro curso.
Y a disfrutar del verano. ¿Y de qué tema hablamos hoy, Nacho?
Pues de las vacaciones.
¿Qué es lo que toca, no?
¿Qué es lo que toca? Además, claro, hoy tenemos, me temo, que el último día del curso, ¿no? También
sí,
radiofónico.
Sí, terminamos temporada el próximo viernes, así que hoy ya terminamos este espacio Una Mirada Intergeneracional hasta septiembre, si todo va bien.
Ajá, sí, sí, repetiremos curso.
Sí, volveremos a encontrarnos.
Sí, pues sí, porque las vacaciones no creamos que son de toda la vida. Las vacaciones son relativamente recientes como derecho de los trabajadores, ¿no? Y hacemos un pequeño, ¿no?, recordatorio de desde cuándo, ¿no?, tenemos vacaciones. Y en el caso de España empezaron los funcionarios públicos, fíjate, los pocos que había, a principios del siglo XX, en 1918, que es cuando se reconoce a los funcionarios, solamente a los públicos, el disponer de unos días de descanso. Y luego ya se generaliza en 1931, al inicio de la Segunda República. Largo Caballero, entonces ministro de Trabajo, estableció un derecho de todos los trabajadores, no solamente de los funcionarios públicos, a disfrutar de 7 días, ¿eh? No eran más,
siete días
de vacaciones. Después de la Guerra Civil, el franquismo mantuvo, a través del Fuero del Trabajo, en 7 días al año también esas vacaciones. Lo que pasa es que no era extensible a todos, es decir, aunque se reconocía como un derecho en el Fuero, ya sabemos cómo eran los derechos en el franquismo, de tal manera que solamente accedían a ese derecho unos pocos, ¿no? Y ya se empezó a generalizarse ya a partir de los años 60, en el pleno desarrollismo, y que fue en paralelo a muchas otras cosas, sobre todo lo que fue el desarrollo del sector turístico, la llegada de extranjeros, y empezó realmente a generalizarse. También la movilidad hizo mucho.
Era más fácil
el
moverse,
disponer,
¿no?
El disponer de medios de comunicación, el utilitario, el coche, el SEAT, el SEAT 600.
En el que se montaba toda la familia, ¿no?
Exacto. Seguro que hay gente que no recuerda, yo el primer coche que tuve fue un 1430, o un 131, o un 124.
Y íbamos 5, 6, 7 personas.
Seguro que se acordarán muchos de los que nos escuchan de eso, ¿no?, de esas primeras vacaciones.
Sin aire acondicionado en el coche.
Eso no existía, por Dios. Y es verdad, y muchos, a veces eran trayectos cortos, ¿no?, porque se iban al pueblo. Otros ya, los que tenían ya cierta capacidad económica, empezaron a irse a la playa, a esa playa a la que nunca habían podido ir hasta entonces, siquiera un desconocido. Y es verdad que a partir ya de los años 60 empezó a organizarse, pero realmente empieza en el 76 a reconocerse con 21 días laborables en la Ley de Relaciones Laborales, en 1976, ¿no? Y bueno, lo primero es disponer de tiempo y lo segundo es disponer de dinero, que era la segunda parte.
Claro,
¿no? Porque
ese pequeño detalle, ¿no?
Porque bueno, eran vacaciones pagadas, es decir, pero ¿cuándo llegan las extras, no? Pues claro, las extras lo tenemos muy interiorizado en España, pero que sepamos que es rara avis, es decir, muy pocos países en el mundo, incluso en Europa, disponemos de pagas extras. Eso de que tener 14 pagas no es lo habitual, ¿no? También es un engaño, porque en el fondo es el mismo salario dividido en 14 pagas,
¿no? Claro.
Exacto. En otros países pues tienen 12 pagas y ya está. Portugal, por ejemplo, sí que tiene, y en otros países, bueno, depende de los convenios colectivos y demás, ¿no? Pero que sepamos que es raro, ¿eh? Y que normalmente eso de tener 14 pagas suele beneficiar sobre todo a los empresarios, que disponen al menos de ese remanente en sus arcas. Bueno, pues la paga extra empezó, fíjate, la primera paga extraordinaria comienza en el 44 fue la última, la Navidad. La primera paga que tienen los españoles tiene que ver, se llamaba la gratificación de Navidad, en ese contexto de los años 40, que muchos llaman del invierno del hambre. Y bueno, tiene que ver mucho pues los gastos, ¿no?, extras que suponía
las fiestas
de Navidad, ¿no? Uh-huh. Y con un claro fin religioso católico, ¿no?, de celebrar en familia pues esas fiestas. Pues fueron la primera gratificación, ¿no? Y en el 45 pues ya se establece, ¿no?, se normaliza, se instituye el sueldo de 13 pagas. Que bueno, pues es una forma también de incrementar en esos años. Claro, estamos hablando todavía de la posguerra, en plenos años de la posguerra, ¿no? Y la segunda paga también comienza en el 47, en esa misma década. Se le llamó la paga del 18 de julio, es decir, en el que fue en verano todavía. No tenía una razón, sí, sí. Y de hecho, fíjate, era la fiesta de exaltación del trabajo. Y equivalía, pues, la paga de una semana. Es decir, no era un mes extra de paga, era solamente el pago, la equivalente a una semana, ¿no? Y bueno, se trasladó después en la transición, en el 74, se trasladó al 24 de junio, que era la onomástica del rey Juan Carlos. Entonces, es curioso como siempre se ha identificado esa paga extra, una especie de concesión del Estado ante el júbilo que suponía
a un aguinaldo,
la autoridad,
¿no? Parece,
que encontraba,
¿no?,
el régimen. Sí. Y parecía pues muy encarnada. Claro, esto es muy, muy desde el punto de vista patrimonial de lo que era el Estado, ¿no? Un Estado muy paternalista en el que la cabeza del Estado pues concede casi derribosamente
con vida, ¿no?,
a sus súbditos.
Claro.
pues así nacieron estas pagas extras, ¿no? Y ya se consolida en el Estatuto de los Trabajadores de 1980 con 14 pagas, que es lo que se ha mantenido hasta entonces. Repito que es una normalidad desde el punto de vista de lo que es el concepto salarial en el mundo e incluso en Europa, ¿no? Y bueno, pues tenemos ya un mes de vacaciones de 22 días laborables, que equivale a 30 días naturales, y disponemos encima de una paga, pues nacen las vacaciones de verano. Pero vamos, que sepamos que esto es relativamente reciente, me refiero que es propio del siglo XX y mucho más de la época, pues eso, de los años 60-70, del desarrollismo y de la transición, que son los primeros recuerdos que tienen nuestras generaciones de las vacaciones, que coincide pues eso con ese desarrollo y también, como hemos visto, con los automóviles. Fíjate, he hecho así una mirada rápida a las matriculaciones. Fíjate, en 1940, para que veamos, porque claro, una cosa es tener tiempo y otra cosa es tener cómo ir, ¿no?
Claro.
Lo que teníamos,
tener
eso,
poder adquisitivo para salir,
más
para
o
tener
menos
tu coche, claro.
Claro, y sobre todo el de disponer de cierta autonomía para irte a un lugar concreto, ¿no? Claro, muchas veces el viaje hasta tu pueblo suponía casi dedicar un día entero
una aventura,
llegar, ¿no? Y si querías irte a la playa, no te digo. Entonces, el disponer de tu utilitario, de tu coche propio, pues suponía disponer ya de ese estatus que te permitía el poder
irte. Esa autonomía, esa libertad, ¿no?, de poder salir a la hora que tú querías y llegar al sitio concreto, ¿no? No a gran capital,
sí,
¿no?
Sí, no somos conscientes de lo que supuso, ¿no?, el tener el primer automóvil. Ahora que también normalizamos, ¿no?, en cierto modo, el disponer de un coche y nos parece lo más normal del mundo. Ahora, fíjate, la mayor parte de los jóvenes cumplen 18 años y ya sus padres están pagándole los carnés de conducir a sus hijos, ¿no? Y es cierto que en Extremadura, en las zonas rurales, el no disponer de coches, no disponer de autonomía, porque dependes del transporte público y sabemos cómo está, ¿no?
¿Cómo funciona?
Entonces, pero fíjate, en los años 40, del 40 al 44, apenas había 37.000 coches matriculados en España. Es decir, que estamos hablando de poquita cosa y apenas crecía el número de automóviles, poco más de 7.000 al año. Fíjate, ya a finales de los 50, el número digo automóviles y no es el número de matrículas, con lo cual aquí entran camiones, autobuses, motocicletas y también automóviles, ¿no? Era de 687.000, es decir, había crecido bastante en 20, no llegaba a 20 años. En Cáceres, fíjate, estamos hablando a finales de los 50, había 7.518 matrículas en Cáceres y 12.257 en Badajoz. Fíjate qué parque,
sí.
Motorizado, ¿no? Y eso ya empieza a crecer a partir de los años 60, ¿no? En el 64 ya hablamos cerca de 300.000 matrículas, en el 70 de cerca de 400.000, en el 77 ya hay 662.000 turismos, justo años 60-70 en el que el consumo masivo, el consumo de masas en España se establece y se implanta, ¿no?
Entonces, y además también la necesidad de ver que era importante tener el carnet de conducir, ¿no? ¿Cuántas generaciones hay que directamente no lo veían como una necesidad,
sí,
¿no?
Sí.
De nuestros abuelos,
bueno,
y bisabuelos, ¿no?
Sí, yo recuerdo a mi padre no tenía carnet de conducir, mi padre no tuvo automóvil. Y de hecho, nosotros nos desplazamos, fíjate, mis padres nacieron en San Sebastián, nosotros pasamos el verano, fíjate, era un lugar al menos bonito que era San Sebastián, ¿no? Y ahí yo recuerdo que cogíamos el autobús, los autobuses Conda, todavía me acuerdo de la empresa que nos llevaba, y que llevaba a Pamplona y de Pamplona a San Sebastián en la Roncalesa. Y lo que decíamos antes, era te pegabas todo el día en carretera.
Era una aventura.
Sí. Y además, nosotros somos 6 hermanos, más mis padres éramos 8. Casi llegamos
cargando con las maletas, ¿no? Bueno,
con
pero
las maletas y las cosas.
Con toda la ilusión del mundo, ¿no? De lo que era salir y hacer un viaje, ¿no?
Hoy, fíjate, irte a la playa, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros tuvimos la suerte de que mis abuelos vivían en San Sebastián y teníamos ese lugar, ¿no? Pero ¿cuántos de los que nos escuchan, pues, las vacaciones iban al pueblo? Alguna vez, cuando seguro que recuerdan la primera vez que fueron a Benidorm, a Tarragona, o a Huelva, a Matalascañas, a la playa, ¿no? Esas primeras veces que pudieron ir de vacaciones, ¿no?
Seguro.
Y Y sobre todo eso de ese primer coche, ¿no? Que se recuerda. Yo todavía me acuerdo de las matrículas de los coches de mis tíos. Las tienes grabadas todavía en la memoria.
Es como cuando teníamos el teléfono fijo, ¿no? Sabíamos de memoria los teléfonos fijos.
Sí,
¿no?
Sí. Fíjate, cuando nos aprendíamos los teléfonos de memoria, sí. Yo todavía me acuerdo el teléfono de casa de Zaragoza cuando teníamos todavía el.
Sí.
Son cosas que uno no se olvida, ¿no? Pues decía eso, ¿no? Que tenemos ya un tiempo de vacaciones, tenemos un extra para poderlo gastar y tenemos un coche para podernos mover, ¿no? Eso fue la tríada perfecta para que empezáramos lo que llamamos el veraneo, ¿no? Otra cosa es a dónde podíamos ir, hombre, un mes entero en la playa era difícil, ¿no? Por el coste, pero bueno, te ibas a lo mejor unos días a la playa y el resto del tiempo al pueblo. Y si el pater familias, que era entonces quien trabajaba, porque sabemos que en la España todavía de los 60-70 el acceso de la mujer al mundo laboral, desgraciadamente, todavía era difícil y complejo, pues bueno, pues a lo mejor pues se quedaban los niños a veces con la casa de los abuelos del pueblo, o otra vez también iba la mujer, y era en ese contexto machista de sociedad patriarcal, ¿no? En el que los roles estaban muy definidos, o a veces, fíjate, la propia mujer tenía que irse con su marido porque no podía estar el Rodríguez
solo,
¿no? Fíjate, todos estos conceptos de Rodríguez y tal, sí, nacen justo de esa España de los años 60-70, ¿no? Qué lejos nos queda, o a lo mejor hay que pensar a veces que todavía queda demasiado cerca.
Y muchos ramalazos todavía, ¿no?
Muchos que hay que todavía que limpiar, ¿no? Pero bueno, ya empezamos, ¿no? Habría que plantear si el verano tiene sentido, ¿no? El veraneo, mejor dicho, es decir, si esas vacaciones, yo creo que está fuera de dudas, ¿no? Fíjate que una de las cosas que no se han ampliado, porque sí hemos escuchado, ¿no?, esos debates en torno a la reducción de la jornada laboral, pero hemos escuchado todavía la ampliación de las vacaciones, que sería otra.
Hombre,
otra
eso ya parece más complicado, ¿no?
pero fíjate, yo creo que llegará el momento cada vez. Mira, salían ayer datos, ¿no?, de la cantidad de ofertas de trabajo que se quedan sin cubrir, ¿no? En España todavía está por debajo de la media europea, pero bueno, habría que plantearse que a lo mejor el tener más vacaciones supondría, pues no sé, a lo mejor más dificultad, ¿no?, de cubrir más plazas. Bueno, la cuestión está que creo que todo el mundo está de acuerdo que la necesidad que tiene todo trabajador de tener ese paréntesis, ¿no?, en su vida
esa
profesional laboral.
Ese parón, ¿no?
Exacto, ¿no? Y por suerte esa desconexión, como tú bien dices, cada vez más, ¿no?, a sabiendas de que el trabajo, y este es un concepto marxista que está un poco ya de modé, pero que es de la alienación, ¿no?, de qué forma el trabajo nos aliena. Puede que nuestro estado natural sea el estar de vacaciones y sí, donde están trabajando, ¿no?, como nos hacen ver, ¿no? Entonces, tal vez habría que volver más al estado natural, trabajar menos días y dedicarnos más días al descanso. Esto seguro que si lo escucha la patronal, que además tenemos recientes, ¿no?, las declaraciones por las bajas laborales, ¿no? A lo mejor habría menos bajas laborales si hubiera mayor tiempo de descanso, o si las situaciones en los empleos no fueran a lo mejor tan alienantes y a veces tan duros y difíciles, ¿no?
Claro.
A todos los niveles.
Hombre, si el ambiente fuera mejor, ¿no? No sé si tanto por las vacaciones, sino que hubiera un ambiente no tan estresante, ¿no?, en determinados puestos de trabajo, ¿no?
Sí, sí, y luego, bueno, ya sabemos, ¿no?, que el contexto laboral lo hace muchas veces el empresario, el jefe, y otras veces lo hacemos los propios compañeros, ¿no? A veces que los propios compañeros hacemos muy difícil el trabajo a nuestro lado, ¿no? Bueno, la cuestión está que bueno, habría que plantearse por qué el veraneo es en verano, aunque parece una tontería, ¿no? ¿Por qué las vacaciones de verano son en verano?
Por el calor, quizás, ¿no?
Claro,
las vacaciones escolares, ¿no?
Claro, en el caso de España está muy claro que tenemos una estación, especialmente en los meses de julio y agosto, difíciles de sobrellevar, y que hay trabajos realmente penosos y complejos en esos meses tan calurosos. Fíjate, estamos en el mes de junio y ya empezamos con la primera ola fuerte de calor. ¿Qué nos pasará en los meses de julio y agosto, ¿no? Entonces parece que la canícula, el calor es propio de los países del sur, de los países del Mediterráneo, y bueno, parece normal que se... De hecho, fíjate, las vacaciones en el resto de países europeos, sobre todo más al norte, no se desarrollan en su totalidad en verano. Incluso en el ámbito escolar, las vacaciones de verano son bastante más cortas que las nuestras, y luego tienen ellos otros cortes.
Una semana o dos semanas, ¿no?, durante el curso, ¿no?
Sí, dos semanas, tres semanas incluso a veces. Pero luego sí que es cierto que tienen otras semanas, en otros, por ejemplo, en nuestra Semana Santa, pues ellos disponen de más semanas. Es decir, que tienen otras formas de establecer el tiempo, ¿no?, de descanso. En el caso español está claro que es, fíjate, trabajar pero estudiar igual, ¿no? Noticias, ¿no? Que hemos estado leyendo y escuchando y viendo estas semanas atrás acerca de lo difícil que es dar clases en aulas, pues a ciertas horas en ciertos lugares, ¿no? Con lo cual es imposible, es decir, los centros si no cerraran el julio y agosto, bueno, sería insufrible para los alumnos y los profesores, ¿no? Con lo cual, bueno, está claro. Y claro, ya que si los alumnos están, los hijos están de vacaciones, pues hacer coincidir, sobre todo para conciliar, ¿no? Las relaciones entre las familias, ¿no? Para que los hijos y sus padres puedan estar al menos unos días, unas semanas juntos de vacaciones. Y luego porque es cierto que en España además tenemos atractivos, especialmente atractivos, ¿no? Turísticos en verano, ¿no? Las playas, los ríos, fíjate aquí en la zona de la Vera, las gargantas, ¿no? Y también la montaña, ¿por qué no? Y eso con respecto al verano, porque claro, hasta hace relativamente poco no hemos asociado verano y turismo. Es decir, hacer turismo y tener vacaciones de verano no eran lo mismo, ¿no? Que es otro de los grandes mundos.
Sí, y vamos nosotros a la playa a desconectar y descansar, pero no a hacer turismo, ¿no?
Exacto, y aunque ir a la playa puede ser una actividad turística, pues la verdad es que no es exactamente así. Son dos conceptos diferentes, y en el caso de España además el turismo es un fenómeno relativamente también reciente, y viene también a la raíz del desarrollismo. Ya comentábamos antes como a partir de los años 60-70 España se convierte en un destino turístico internacional, que supuso además un gran empuje a la economía española, sobre todo por la entrada de divisas que suponía la llegada de extranjeros. El turismo supuso muchas cosas, también desde el punto de vista sociocultural, llegar gente, iba a decir civilizada, llegar gente con otras ideas, otras formas y estilos de vida, que supuso un cambio importante sociológico en la España de los años 60 y 70, ¿no? Y por supuesto económico, con nuevas actividades profesionales, laborales, y también en nuestro caso, pues una forma de invitación, porque hasta entonces los únicos que hacían turismo eran las élites. El turismo de playa, por ejemplo, de baños, que se decía entonces, el turismo de mar, era de las élites, empezaron los propios reyes en esos destinos. Antes hablamos de San Sebastián, ¿no? Y es cierto, en ese contexto de la Belle Époque, quien dice San Sebastián dice Santander, Biarritz, todo lo que fue la Costa Azul. Y luego lo que hubo fue una especie de proceso de imitación, ¿no? Como, pues bueno, las clases medias, las clases más por debajo, pues imitamos, llegado el momento, a esa élite, a esa corte.
A ese glamour, ¿no? De poder ir a la playa,
sí,
¿no?
Y decía, va, nosotros como reyes, ¿no?
Nosotros también, salvando, ¿cómo que no?
Salvando las distancias, ¿no? Porque es verdad que muchas generaciones, sobre todo que han vivido en la costa, pues no entendían que eso de bañarse en la playa fuera algo divertido, algo que hacía disfrutar, ¿no? La gente de costa ha vivido de muchas veces de espalda a la playa, no de espalda al
porque
mar.
Porque no lo valoras, ¿no? Basta que lo tengas, ¿no? Allí, ¿no?
Y además, ¿qué rollo es eso de bañarse la playa, con lo que ese atractivo del baño de mar, ¿no? No impusieron pues los gustos de esas élites que ya en principios del siglo XX, en ese contexto de los años 20, 30 de la Belle Époque, pues pusieron de moda eso de darse baños en la playa, ¿no? Y luego nosotros, pues bueno, imitativos, y ya cuando pudimos, es decir, cuando tuvimos esas vacaciones pagadas, esa paga extra y encima ese utilitario, pues entonces ya pudimos irnos a Benidorm, a Salou, a Matalascañas y a otros destinos.
Allí, a pelearnos, ¿no? Por un hueco, ¿no? Para la sombrilla, ¿no?
y es verdad, porque como tú bien dices, cada vez es más difícil encontrar un hueco. Fíjate, el año pasado, el 2025, fueron ya 96 millones de turistas extranjeros los que vinieron a España. Fíjate, en los años 70 eran 21, hemos multiplicado casi por 5, ¿no? Y este año, 2026, sobrepasamos los 100 millones de turistas, seguro.
Sí, cada vez más, ¿no?
Entonces, es cierto.
Al final es una aglomeración también, ¿eh?
Sí, hombre, es cierto que supone
una masificación,
como,
¿no?
Sí, pero supone casi 130 mil millones de euros al año. ¿Qué sería de la economía
turistas
española?
Turistas os necesitamos, sino, ¿no?
Claro, es el 77% de lo que es el valor del turismo en España, lo que supone el turismo extranjero. El turismo nacional es un 23%, algo más de 40 mil millones de euros, que tampoco está mal, pero está claro que es un aporte a la economía española bestial, ¿no? ¿Qué sería del empleo en España si no dispusiéramos de ese espacio, de esa demanda que supone las vacaciones de verano, ¿no? Y el turismo extranjero. Es cierto que uno de los grandes problemas es la estacionalidad, que coincide, ¿no? En pocos meses de tiempo en la llegada de turistas y el turismo nacional. Fíjate que en España tenemos que el 35% de los españoles cogemos las vacaciones de verano en agosto, un 17% en septiembre y en torno a un 15% entre julio y junio, ¿no? Entonces, claro, el problema está que concentramos casi todas nuestras vacaciones en las mismas fechas.
En esos
y
meses,
es un grave
¿no?
problema, la estacionalidad.
De todas formas, siempre al principio hemos estado quizás más por el mes de agosto y ahora cada vez se va, digamos, espaciando y se va repartiendo más, ¿no? El tema de las vacaciones y del turismo, sí. ¿No te parece?
Sí, y eso tiene su porqué, fíjate, porque por un lado las personas mayores, que sabemos cada vez somos más, en fin, los que ya se han jubilado, justo evitan irse en agosto, porque es cuando más caro hay, es cuando menos ofertas encuentras y cuanto más turistas tienes, con lo cual tiene todos los inconvenientes. Entonces, cada vez las personas mayores, que son además las que más tiempo y a veces también las que más poder adquisitivo tienen, pues deciden ya no irse cuando va todo el mundo. De hecho, muchas personas mayores son turistas de más abanico, de más espacio en estaciones, y no cogen el mes de agosto para irse a vacaciones, lo cual va reduciendo la estacionalidad por parte de esas personas mayores. E incluso personas jóvenes, que también lo evitan, porque tampoco tienen hijos en muchos casos, es otro de los grandes problemas, ¿no?, que hemos ido comentando programa tras programa, el de la baja fecundidad, con lo cual cada vez tenemos más parejas jóvenes. Cuando digo jóvenes me refiero hasta 30 y más años, incluso parejas que no tienen hijos, con lo cual tampoco les importa el coger las vacaciones en agosto porque no tienen hijos con los que estar y la conciliación pues no es necesaria, ¿no? Entonces, tanto por los mayores que ya no necesitan como por los jóvenes, pues está reduciendo algo la estacionalidad, ¿no? De todos modos, fíjate, yo voy a hacer lo contrario, un canto, porque claro, nos va a ocurrir que en los contextos etarios pues cada vez se uniformicen más.
Claro, se separe más por edad, ¿no? Claro, las generaciones mayores en una fecha, los jóvenes en otra.
Exacto, tal cual, ¿no? Entonces, tal vez eso se vaya perdiendo, ¿no? Porque lo bueno que tenían las vacaciones antes es que era un momento de reunirnos toda la familia, en el contexto familiar. Y era una forma de encontrarnos, pues, los abuelos, los tíos, los padres, los primos, los hijos. Y esto lo hemos vivido todos, ¿no? Es decir, de qué manera en esos meses de verano, sobre todo en el contexto del pueblo, ¿no? Pero muchas veces incluso en la playa, cuando se coincidía y se hacía coincidir. No, pues vamos, y se quedaba pues eso con los hermanos y sus hijos y quedaban en una playa determinada. Entonces era un momento de desencuentro interfamiliar y también iban los abuelos. Es decir, se desarrolló al menos en el contexto intrafamiliar relaciones intergeneracionales. Y incluso más allá, cuando la gente iba al pueblo y una semana se iban al pueblo, pues también te encontrabas con los vecinos, con tal, y en ese contexto convivías con todas las edades, ¿no? Entonces, uno de los problemas que puede suponer el cambio de la estacionalidad y cada vez esa desestacionalización de las vacaciones, sea que perdamos ese contexto intergeneracional.
Ese encuentro, ¿no?, de mayores, de niños, de las diferentes generaciones, ¿no?
Así que es un problema, es decir, es verdad que la no estacionalidad, el que se concentre en las vacaciones es un rollo, porque vamos todos al mismo tiempo y eso supone, pues bueno, pues una concentración excesiva, pero es cierto que el concentrar todas las edades nos viene muy bien para justo el no segregar, en este caso el tiempo, ¿no? Porque hablamos de segregación espacial, habría que hablar también de la segregación temporal, ¿no? Que es tal vez a veces peor que la espacial, ¿no?
Pues con ese mensaje entonces, Nacho, si te parece, terminamos esperando pues que por lo menos en las vacaciones se junten, ¿no?, las diferentes generaciones, los abuelos, los padres, los niños, que por lo menos a nivel familiar se fomenten esas relaciones intergeneracionales, ¿no?
Sí, que nos sirvan de chute generacional, si me permites la expresión.
Nacho, feliz verano y muchísimas gracias por toda esta temporada.
Feliz verano, Guadalupe, y las gracias a ti.
Un abrazo.
Un abrazo.
Nunca pude imaginar que por un beso tú llegaras a cambiar así mi vida. Conocerte trastornó mi pensamiento y yo apenas lo creía. No he podido descansar con tu recuerdo y me encuentro solo en mi melancolía. El creer que soy aún parte de tus sueños me devuelve la alegría. Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, la mía entera yo te la daría, solo a ti. Por un poco de tu amor, por un beso nada más, por un roce de tu boca, cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor. aunque sé que no me quedan esperanzas. Es bonito imaginar cómo sería si me dieras ese amor que me hace falta para consolar mi herida. Necesito para continuar viviendo engañar mi corazón con la mentira de pensar que soy el dueño de tus besos y que tengo tus caricias. Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, la mía entera yo te la daría solo a ti. Por un poco de tu amor, por un beso nada más, por un roce de tu boca, cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor, por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida. La mía entera yo te la daría solo a ti, por un poco de tu amor, por un beso nada más, por un roce de tu boca, cualquier felicidad.
Seguimos en Palabras Mayores, hablamos de la Universidad de Mayores de Extremadura porque sigue creciendo a falta de cerrar el plazo de matrícula para el próximo curso. Las inscripciones siguen y siguen superando las cifras adelantadas por la Universidad de Extremadura hace unos días, que fueron de 2.000. Ya van muchas más matriculaciones, confirmando pues el interés de los extremeños mayores de 55 años por continuar aprendiendo y disfrutando de esta experiencia universitaria. Pero es que, además, la Universidad de Extremadura y la Junta estudian ampliar este programa con nuevas sedes en Almoral de la Mata, en Villafranca de los Barros y en Montijo. Se van a sumar ya a los 8 centros, a las 8 localidades donde ya se imparte. Hablamos con Esther Muñoz, directora general de Universidad de la Junta de Extremadura, para hablar de cómo será el próximo curso. Esther, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guadalupe. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes.
Comentaba Esther que siguen aumentando las matriculaciones. Hace unos días vimos una nota de la universidad que cifraba ya esas matriculaciones en más de 2.000, pero imagino que la cifra se va superando día a día, ¿no?
Pues sí, así es. Como además tiene costumbre este programa, esperamos este año un nuevo aumento de matriculaciones y lo esperamos porque a día de ayer la última cifra de matriculados que tengo es de ayer miércoles, superaban los 3.600 estudiantes matriculados en las 8 sedes que actualmente ya tienen en marcha el programa. Y además, con esa perspectiva de abrir nuevas sedes que todos conocéis, ¿no? Que tienen un proceso de preinscripción, quiero decir que dentro de esos 3.600 estudiantes no están los alumnos que están prescribiéndose en las 3 nuevas sedes.
En Almoral, en Villafranca de los Barros y en Montijo. El curso pasado se batió el récord cada año, ¿no? Va, digamos.
En los últimos años, sí.
Siempre han sido récord, 4.000 alumnos matriculados el próximo curso, con lo cual se llevan 3.600 y faltan las nuevas sedes, se va a superar, ¿no?
Efectivamente, bueno, los 4.000 estudiantes seguro que se superan porque por comparación con, digamos, el mismo día de matriculación de otros años. Mira, Guadalupe, en los últimos años, los últimos 3 cursos, aproximadamente son 500 los estudiantes que se suman cada año a este programa, ¿no? En este curso académico que acaba de terminar fueron 4.034 los estudiantes que tuvimos y eran 500 más que el anterior curso y a su vez ese año 500 más que el anterior curso. Nosotros la cifra en la que crecemos habitualmente en los últimos años. Pero es verdad que esa demanda por este programa pues se había puesto de manifiesto en muchos otros sitios y en algunos casos se había puesto de manifiesto de una manera bastante insistente y bastante casi que organizada por los propios mayores de la localidad.
Claro, os dieron ya todo ya preparadito, ¿no? En bandeja para que la Junta de la Universidad no pudieran decir que no, ¿no?
Casi, casi. Lo que pasa que es verdad que, claro, como bien sabes, este programa está impulsado por la Junta de Extremadura y, por supuesto, por la Universidad de Extremadura, que es quien lo imparte, quien lo pone en marcha y quien lo programa, valga la redundancia. Es muy importante quien hace la programación académica es la Universidad de Extremadura, porque ahí está un poco la clave del éxito, yo creo. Y entonces la universidad no tiene campus en toda Extremadura. Entonces, en las ciudades en las que no hay campus universitario, pues claro, la cosa, bueno, se complica un poco, ¿no? En el sentido de que necesitamos la colaboración ineludible de los ayuntamientos. Y entonces, bueno, pues estos tres ayuntamientos, bueno, querían probar, querían saber, querían tener su propia sede de la Universidad de los Mayores, y lo que hemos abierto es un periodo de prescripción para ver si realmente ese interés que se vislumbraba, ¿no?, por las comunicaciones que teníamos con los mayores de esa zona, pues para ver si efectivamente se materializaba, y si es el caso, pues efectivamente esas tres sedes se abrirán el próximo curso.
¿Y se está materializando? No sé si se están prescribiendo los alumnos.
Sí. El proceso de prescripción está abierto desde el martes día 16, y permanecerá abierto hasta el día 30. Hablo del proceso de preinscripción en Montijo, Navalmoral y Villafranca. En los propios ayuntamientos han habilitado lugares, han habilitado personas para recoger esas prescripciones. Y la verdad es que va por buen camino, sí. No quiero darte cifras porque no las tengo actualizadas, pero sí que en el día de ayer pues estaban bastante bien encaminados los procesos de prescripción. E independientemente de eso, la matriculación del resto de las sedes, que ya teníamos en marcha, finaliza mañana, viernes. O sea que todavía nos queda tiempo de matriculación, todavía quedan alumnos que matricularse. También, como te decía, pues también va bastante bien.
Además de las nuevas sedes que estábamos comentando, ¿no?, Navalmoral, Villafranca de los Barros y Montijo, que van también las prescripciones, o sea que casi que seguro, ¿no?, que empezarán el próximo curso. En las ocho sedes siguen creciendo el número de alumnos, 500 matriculaciones cada curso. ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Cómo van a caber todos los alumnos en las aulas?
Bueno, nosotros... Este programa es fundamental para la universidad y también para el gobierno de la presidenta María Guardiola. Quiero decir que es un programa para nosotros imprescindible, y hasta el día de hoy el esfuerzo que se ha hecho ha sido para precisamente no poner números clausus. Como bien sabes, Guadalupe, en los estudios universitarios siempre hay números clausus, ¿no? Cuando hay
un límite, claro.
Bueno, pues nosotros pretendemos hacer crecer el programa de manera ordenada y también de manera sostenible, para que ningún mayor que quiera acceder a este programa vea esa aspiración frustrada, ¿no? Para que todo el mundo tenga un sitio. En este sentido, la apertura de nuevas sedes es una respuesta clara a este crecimiento. Efectivamente, ya no es solamente que crezcamos a ritmo de 500 estudiantes al año en los últimos cursos, sino que cada vez tenemos más pueblos representados por sus mayores en las sedes. Entonces, geográficamente Extremadura es muy grande, y cuando la demanda lo va pidiendo, como es este el caso, pues lo que vamos a intentar es acercar el programa a los usuarios, ¿no?, en lugar de que los usuarios tengan que acercarse a las sedes. En este sentido, creemos que Navalmoral, Montijo y Villafranca son tres lugares que van a acoger estudiantes que ya estaban en otras sedes, pero que también van a acoger nuevos estudiantes que no teniéndose que desplazar, pues van a poder acceder. Y bueno, en ese sentido, bueno, nosotros creemos o esperamos poder atender esta demanda sin necesidad de limitarla, ¿no?, sin necesidad de, bueno, poco a poco a ir haciendo crecer el programa a medida que se vaya demandando. De momento no queremos oír hablar de números clausus. Sabes que este programa es el único, la Universidad de los Mayores es el único centro, digamos, de la Universidad de Extremadura donde nos encanta que la gente repita, que los estudiantes repitan cursos.
Sigan, ¿no? Y hagan un posgrado y otro posgrado, ¿no? Y sigan durante y no se desvinculen, ¿no?, de la universidad, ¿no? Sí, porque más allá de la formación, el programa aporta muchísimos beneficios a nivel social, a nivel personal, no solamente lo que aprenden en las aulas sin tener que examinarse, sino todo lo que implica de relaciones sociales, de amistades, de excursiones, de viajes, ¿no?
Efectivamente, el programa, como decía antes, y quiero recalcarlo porque creo que es importante, el programa está muy bien pensado académicamente hablando. Es un programa muy completo, que recoge muchísima diversidad de asignaturas, de temas, de materias de interés para los propios usuarios. Tenemos un sistema de calidad muy riguroso, son nuestros propios estudiantes los que valoran la calidad de la docencia y eso hace que vayamos mejorando año a año. Eso es muy importante, pero además es también importante que se complementan las actividades realizadas en el aula, digamos, el aprendizaje de esa teoría se complementa en la práctica y entonces hay muchas actividades, como bien decías, alrededor del programa, fundamentalmente en forma de viajes, de experiencias, de práctica, ¿no?, de lo que es la práctica de una asignatura, que por supuestísimo están coordinados con la docencia que se percibe en el aula. Entonces eso hace que el programa sea académicamente muy completo y a ellos les interese muchísimo, ¿no? Les resulte de mucha utilidad, de mucho interés. Pero es que además el programa de la Universidad de los Mayores ha hecho crecer, digamos, de forma paralela el asociacionismo de este tipo de los extremeños mayores de 55 años, ¿no? Y como sabes bien, sé que conoces bien el programa, cada una de las sedes actuales, las 8 sedes, dispone de su asociación de estudiantes, de alumnos y alumnas de la Universidad de los Mayores, incluso algunos antiguos.
Y que hacen muchísimas actividades, sí, no paran.
Efectivamente, entonces, es lo que iba a decirte, ¿no? Esas asociaciones, que también quiero poner en valor porque son un ejemplo de asociacionismo ellos, ¿no? Cómo se han organizado alrededor de sus intereses y de sus iguales para, bueno, pues para fomentar, como decías, el envejecimiento activo. Nosotros decimos siempre que es un programa de enjuvenecimiento activo porque realmente lo que hace es rejuvenecer a la gente y a todos, ¿eh? Porque el profesorado está encantado de participar en este programa. La verdad es que es un programa bastante activo, bastante dinámico y desde mi punto de vista muy muy importante para nuestra región.
Y Esther, volviendo a las nuevas sedes, Naval Moral de la Mata, Villafranca de los Barros y Montijo, se ha conseguido por recogida de firmas de los propios mayores de esas localidades, que además os lo han dado todo organizadito, ¿no? Como diciendo, podemos hacerlo en esta sede, de tal manera que no habéis podido decir que no, ¿no?
Bueno, a ver, la recogida de firmas es algo casi que quiero decir, los que realmente manifestaron el interés desde hace tiempo, pues son los ayuntamientos.
Los ayuntamientos, ¿no?
Claro, la canalización es a través de los ayuntamientos y esto es muy importante, Guadalupe, porque es que tienen que poner los recursos. La universidad no puede construir aulas en donde no las tiene, ¿no?, para este tema. Entonces, es muy importante que la iniciativa realmente a partir de los ayuntamientos. Es verdad que, aunque parezca fácil, no es fácil poner en marcha un programa de este tipo, tratando de mantener la calidad. Eso sí que quiero repetirlo también, porque esa es una premisa que tanto la universidad como desde la universidad como desde la consejería queremos poner en valor y queremos poner encima de la mesa, ¿no? Porque bueno, pues creemos que es la clave del éxito y eso no lo queremos perder. Queremos que el programa siga siendo lo que es. Entonces, no es fácil en el sentido de que no es inmediato, hay que programarlo, hay que localizar profesorado, es decir, que los estudiantes están ahí, pero bueno, hay que mirar ubicaciones, recursos, son aulas muy numerosas, ¿no?, porque son muchos los que tienen interés. Entonces, bueno, los ayuntamientos también tienen que liberar espacios para poder atender esta demanda y aunque la demanda estaba ahí desde hacía tiempo, bueno, pues hemos ido trabajando en ella de manera silenciosa y eso hace que a lo mejor los mayores impacienten, recojan firmas y quieran empujar, ¿no?, desde su punto de vista, cosa que nosotros agradecemos, es decir, que no estoy para nada criticándolo, todo lo contrario, pero que es verdad que en algún caso sí que se ha habido recogida de firmas, ¿no?, Naval Moral, Villafranca, pero que en realidad son los propios alcaldes, los ayuntamientos los que han terminado de empujar el programa, ¿no?, de empujar la posibilidad de crear esta nueva sede, que bueno, pues no sé, yo todavía hablo en modo posibilidad, pero bueno, es casi que un hecho, ¿no?
Casi que una realidad, ¿no? Se canaliza a través de los ayuntamientos y además se tiene que planificar, digamos, a largo plazo, ¿no? Porque esto cada curso va a ir creciendo, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, acabo de hablarte hace un momento del tema de la limitación, ¿no? Nosotros nos gustaría que no se limitara. Lo que pasa que es verdad que o se hace de manera ordenada o se hace poco a poco o el propio programa se va a limitar a sí mismo, ¿no? Entonces, como bien dices, no podemos pensar solamente en el primer curso, porque esto no es una cuestión de un curso. como sabes, la estructura del programa son 5 cursos de grado y 1 de posgrado, aunque luego, de momento dejamos repetir a todo el mundo.
Se van quedando claro, y sí, van entrando los nuevos, ¿no?
De momento tampoco se quedan todos. En algún caso, bueno, pues hay alguna baja, no quiero decir que no, pero bueno, en general, ¿no?, va subiendo cada año y en los últimos años, además, mucho más. Como sabes, este programa en la pandemia, bueno, pues por lógica, ¿no?, sufrió, digamos, una bajada, pero no es que hayamos recuperado las cifras anteriores a la pandemia, es que las hemos duplicado ya, las cifras anteriores a la pandemia. Entonces, bueno, hay que pensarlo, hay que planificarlo, hay que hacerlo bien, porque una vez que se pone en marcha es un programa que efectivamente lo que hace es crecer allá donde va, y hay que tener en cuenta no solamente el presente o el futuro más inmediato, sino también la viabilidad del programa a medio y a largo plazo.
Y los mayores de otras localidades que no tengan una sede cerca y que vean ahora cómo va creciendo el programa y va llegando a Navalmoral, a Villafranca de los Barrios y a Montijo, imagino que otros ayuntamientos también lo van a solicitar, eso también lo contempláis, no sé si estáis estudiando, bueno, otras localidades.
Alguna otra demanda hay por ahí ya, lo que pasa que, bueno, como digo, lleva poco su tiempo, poco, ¿no? Y nosotros estamos trabajando, efectivamente, nosotros seguimos trabajando, vamos a probar, creo que la apertura de 3 sedes en el curso 26-27 es importante, ¿no? Es un hito importante en el programa, piensa que tiene 8, y estaríamos hablando de pasar a 10, 11 sedes casi con toda seguridad, entonces, bueno, poco a poco. Eso no significa que no haya demanda, efectivamente hay demanda de otros lugares, pero bueno, como digo, poner en marcha una sede no es una cosa tan inmediata como parece y requiere una planificación académica, pero también de los recursos disponibles y bueno, ahí estamos, seguimos trabajando, Guadalupe. El programa, desde luego, es una prioridad para nosotros, para la consejería, para el gobierno de la Junta, para la presidenta. Es un programa, como te digo, fundamental, ¿no? No queremos que se pierda.
Es además resultado de la realidad demográfica, ¿no? Tristemente se van cerrando líneas de infantil, de los niños más pequeños, y sin embargo hay que buscar espacios, hay que buscar aulas, porque los mayores quieren cada vez formarse más. Esther, de cara al próximo curso, imagino que también preparando los contenidos, porque son alumnos cada vez más exigentes, porque están formados, tienen un nivel cultural medio alto y tienen muchísima curiosidad, ¿no?
Pues sí, efectivamente, una de las características que notamos en la evolución de este programa es la formación previa del estudiantado, ¿no? Así como antes fundamentalmente era gente con estudios primarios o bachillerato, pues ahora hay un porcentaje cada vez más de personas que acceden a la Universidad de los Mayores después de haber sido universitarios en su vida profesional, ¿no? Después de tener formación universitaria, si no recuerdo mal, estamos rondando el 30% de estudiantado ya con titulaciones universitarias previas. Pero, bueno, eso lo único que nos sirve a nosotros es de acicate, efectivamente, para, como te decía antes, para que la programación académica de la Universidad de los Mayores sea muy, muy cuidadosa. Como bien dices, de la programación del ejercicio del curso que viene, del curso 26-27, bueno, pues ya se está trabajando en esa programación. Se procura que sea variada, se procura que atienda al interés, se procura que no se repita en las diferentes sedes, se procuran muchas cosas. Se atiende también a las encuestas de calidad que los estudiantes de la Universidad de los Mayores hacen en cada semestre. Y bueno, se cuida bastante la programación, tanto la programación como las actividades que complementarias de esas materias que se estudian en el programa.
Pues Esther Muñoz, directora general de Universidad de la Junta de Extremadura, estaremos muy pendientes y estaremos, como no, presentes en ese inicio del próximo curso, que además va a ser especial, con ese incremento de las sedes en Navalmoral de la Mata, en Villafranca de los Barros y Montijo. Muchísimas gracias.
Estáis todos invitados, Guadalupe. Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Tómame o déjame. Pero no me pidas que te crea más. no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí negar, y tu beso sabe a culpabilidad. Miras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar, y te sientes cada día más pequeño, y esquivas mi mirada en tu mirar. Tómame. Te espío ni te quito libertad, pero si dejas el nido, si me vas a abandonar, hazlo antes de que empiece a clarear. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar, y te sientes cada día más pequeño, y esquivas mi mirada, tu mirada. Tómame o déjame, y si vuelves, trae contigo la verdad, trae erguida la mirada, trae contigo mi rival. Si es mejor que yo, podré entonces llorar.
Casi a punto de terminar Palabras Mayores por hoy, hablamos de programa de vacaciones del Inserso, porque el próximo lunes y hasta el 10 de julio comienza el periodo de solicitud de plazas. Este año se convocan casi 900.000 para la nueva temporada que va a comenzar en octubre. En cuanto a los destinos, la mitad de ellos son de playa y el resto islas y turismo de interior. En nuestro caso, los extremeños lo tienen claro, quieren dejar atrás el calor de nuestra región.
Lo que más nos gusta a mi señora y a mí es el fresquito, así que nos vamos para los Pirineos este año.
¿Interior? Pues la sierra.
Hombre, la playa, claro. Si estaba para estar en el alto de un cerro, fíjate.
Me gusta más la playa.
Un lugar donde sea el clima sea más fresco.
Como decimos, es a partir del lunes y hasta el 10 de julio cuando se abra ese periodo de solicitud, pero solo tienen que inscribirse los que ya se inician en los viajes del Inserso o los que hayan cambiado algunos datos. El resto no necesita hacer nada. Las cartas de acreditación empezarán a llegar a principios de agosto y la comercialización será en septiembre, y ya el momento para viajar y disfrutar a partir de octubre. Este año la mayoría de viajes se permite llevar a las mascotas. En moto nos despedimos hoy de Palabras Mayores, pero regresamos mañana viernes a partir de las 7 y 5 de la tarde. Gracias por habernos elegido.
y no sé cómo ahorrar. Oh.